tal? En esta hora de programa les tengo preparada una visita a El Encín, en Alcalá de Henares. Es una finca experimental que forma parte del IMIDRA de la Comunidad de Madrid, en la que se realizan proyectos de investigación e innovación en el terreno alimentario, agrícola y ganadero. Jesús María López nos va a hablar hoy de un grupo Made in Madrid, Miss Cafeína, y vamos a repasar la oferta culinaria que nos ofrece nuestra ciudad con Ángeles Vázquez. Es autora de 100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida: el rabo de toro, las gallinejas, el bocata de calamares, el cocidito madrileño, platos típicos que nunca pasan de moda. Hablamos con dos mujeres conductoras de autobuses de la MT, la más veterana, instructora además en un mundo eminentemente masculino, y la más joven, recién incorporada a la empresa. Nos cuentan su experiencia al volante. Además les voy a hablar del Madrid de película. Vamos a ver las 10 mejores películas españolas que hablan de nuestra ciudad, que suceden aquí y que han sabido transmitir la esencia de esta urbe a juicio de algunos críticos, directores, guionistas y actores. Nicolás Grijalva nos visita para desvelarnos los títulos de los largometrajes elegidos. Y entre los temas elegidos para abrir boca hemos encontrado este de Rihanna y su We Found Love. Hola, Nicolás Grijalva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, estoy muy bien.
Este tema que has elegido para hablarnos del cine y de Madrid es muy conocido.
Pues muy conocido porque es Gloria Lasso cantando Luna de Miel. Y es que habría que estar muy despistado para no utilizar alguna vez en alguna película este tema, este temazo, ¿no?
Sí.
Romántico, alegre, evocador de otros tiempos. Y José Luis García lo supo aprovechar muy bien en esa película con José Sacristán y Fiorella Faltoyano, que es Asignatura Pendiente.
Nosotros no queremos tener con ustedes ninguna asignatura pendiente en lo que al cine se refiere, y vamos a hablarles de esta sección cinematográfica en la que unimos Madrid el cine. Vamos a hablarles de rankings, de top ten, de listas de éxitos. Pero hablando de películas, yo sé que el ser humano se pirra por hacer continuamente listas de éxitos, por elegir las 100 mejores películas, los 10 mejores artistas, y nosotros vamos a desvelar hoy cuáles son, a juicio de algunos críticos, de algunos directores, guionistas y actores, las 10 mejores películas españolas que hablan de Madrid, de nuestra ciudad, que suceden aquí, que han sabido transmitir lo que es la esencia de la capital de España. Nunca sabré qué misterio nos trae. Pero pasa como con casi todo, ¿no, Nicolás? Que las listas las carga el diablo.
Pues claro, como todas las listas, estas son sesgadas, estas no están todos los que son, pero bueno, son todos los que están, ¿no?
Sí. Bueno, es una lista que no es muy actual,
no.
Data de 1997, o sea que han llovido unos cuantos añitos.
Exactamente. La hemos cogido de una revista que tenía José Luis García, que se llamaba Nickelodeon. Hicieron una encuesta bastante chula, que yo no he encontrado una lista actual que se asemeje, y la deberíamos de hacer, o se debería de hacer, porque
sí.
Es importante saber qué se ha hecho en el siglo XXI también relacionado con Madrid y el cine.
Sí, además no sé por qué esto tarda tanto. Hay que decir que Nicolás Grijalva, que está aquí con nosotros, es periodista, él además es maestro, es coordinador del grado en Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nebrija, sabe mucho de esto y creo que es bastante acertado, ¿no?, que se haga ya, después de tantísimos años, una lista que recoja la actualidad o por lo menos los últimos años del cine en Madrid para acá.
Exactamente, lo que vamos a tener que hacer, Nieves, es preguntarle a nuestro público que hagan su propia lista, su propio ranking y que nos digan.
Y que nos digan cuáles son para ellos las mejores. Bueno, pues nos quedamos de momento porque no tenemos otra con esta lista y vamos a ir desgranándola, ¿no?
Exactamente. Y si te parece, vamos a empezar desde la posición 10 hasta el número 1, ¿no?
Venga.
Vamos a ir con el puesto número 10. En el puesto número 10 nos encontramos con una película de Basilio Martín Patino, Salmantino,
¿sí?,
pero con una película que tiene un nombre, vamos, que no se puede poner más claro, Madrid.
Vamos, que es literal.
Una película de 1987 que además es una especie de ensayo medio político, narrativo, en el que vemos, por ejemplo, ese Madrid contemporáneo a las manifestaciones del no a la OTAN. En fin, es un verdadero documento histórico, ¿no?, uh-huh, de la época.
Uh-huh. Vamos con el número 9, porque ya sabemos que en el 10 se encontraba ese Madrid. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Qué película es la 9, la mejor?
Pues si te digo que en el puesto número 9 nos encontramos a Conchita Velasco y a Tony Leblanc, pues tenemos Las chicas de la Cruz Roja, ¿no?
Uh-huh.
Del año 58, del director Rafael J. Salvia. Y ese Madrid tecnicolor, la Gran Vía, el desarrollismo, en fin, todos tenemos en mente la canción de esta señorita, ¿no?
De esta señorita, sí, y ese coche, ¿no?, en el que van montadas, alegres, ese día de la banderita. La verdad es que es una inocente comedia que a todos nos alegra volver a ver y que está ahí esas chicas de la Cruz Roja. Pasamos al puesto número 8.
En el puesto número 8 nos vamos a encontrar con una película que nos viene al pelo, nunca mejor dicho, porque es Historias de la Radio.
Toma, claro.
De Sáenz de Heredia. El año 55.
Sí, sí, no podía ser menos estando aquí en Onda Madrid. Y además es una película en la que pasan un sinfín de artistas, ¿no? Entre ellos, ¿cuáles están?
Pues es una película coral, tenemos a Paco Rabanne, a José Luis Ozores, a Tony Leblanc, en fin, suceden muchas cosas en esta película.
Luna de Miel de Gloria Lasso, hemos pasado a esta musiquita, es una musiquita juguetona, es la banda sonora de nuestro número 7, El cochecito, del año 1960. Estamos hablando, Nicolás, de una de las joyas del cine español.
Sin duda una de las joyas, dirigida por Marco Ferreri, producida por Portabella, con un Pepe Isbert absolutamente maravilloso.
Número 7. Y del 7 bajamos un escalón, nos encontramos en el 6 y...
Nos vamos al 6 con una película un tanto desconocida, Cielo Negro, de Manuel Mur Oti, del año 51. Y es un melodrama en toda regla, con uno de los travelling más impactantes del cine español, que sucede precisamente en el viaducto, en la calle Bailén.
Ya estarán seguramente alguno maquinando en qué lugar he visto yo ese travelling en el viaducto. Si pasan por allí, seguramente además lo van a recordar. En el 5, una película modernita, que ya era hora.
Sí, porque estamos anclados en los 40, los 50, 60, y nos llega en el número 5 una película de 1995, El día de la bestia, de Alex de la Iglesia, ese apocalipsis satánico.
Sí, con Alex
Angulo y Santiago Segura.
Estamos acercando poquito a poco al número uno, pero todavía nos quedan algunos puestos que son las mejores, ¿no? Las mejores películas que hablan de Madrid.
Exactamente, y en el puesto número 4, otra de las verdaderas joyas de nuestro cine, El Verdugo, de Berlanga, del año 63. Una crítica demoledora de la pena de muerte, con unas interpretaciones excelentes de Pepe Isbert, Emma Penella, Nino Manfredi, una maravilla.
Ahí está ese Pepe Isbert, es que era uno de los mejores actores, que bien interpretaba este hombre, y además que es entrañable, ¿verdad? Es una persona que su ternura es una de las cosas que se aprecian también y que traspasan incluso la gran pantalla.
Exactamente, era del pueblo y para el pueblo, y nació, por cierto, en Lavapiés.
Era madrileño, fíjense. Bueno, nuestro podio, hemos llegado. Las tres mejores películas que hablan de nuestra ciudad. El número 3.
Pues el número 3, según esta lista, otra obra magna de nuestro cine, El Pisito, de Ferri y de Ferreri, de 1958.
En el número 2, otra de las grandes.
Otra grande de un tristemente desaparecido, sí, Alfredo Landa, El Crack, de José Luis Garci, cine negro típicamente español, vamos, Spanish.
Ya me estoy frotando las manos para saber cuál es el número uno.
Y el número uno vamos a escuchar, a ver.
Otro.
A ver, que no caigo.
¿De dónde habrán salido?
A lo mejor resultan del barrio de Salamanca.
Me cuesta, Nicolás. Oye, me vas a tener que ayudar un poquito.
Bueno, pues nos encontramos en una cola de lo que diríamos hoy en día del paro.
Vaya, hombre.
Sí. En el número uno está Surcos, una maravillosa película de Nieves Conde, del año 51. Una de las pocas películas neorrealistas, por así decirlo, que tenemos en nuestro cine. Y que lo que muestran es el éxodo de la gente rural, de la gente del pueblo a la ciudad. Y cómo estos obreros lo pasan muy mal para encontrar trabajo en la ciudad, ¿no?
Profesión, labrador. ¿Y dónde vas a acabar? ¿En el asfalto?
A mí me habían dicho...
Era esa época de los años 50, ese Madrid de entonces. Si volvemos al Madrid de ahora, bueno, hay que decir que el top 10 de esas películas, que hablábamos de una lista del año 97, es el que es, que faltan muchas. Ya nos decía Nicolás que nos podrían ayudar ustedes un poquito para poder hacer una lista un poquito más actualizada del cine madrileño, pero que lo importante es... que hay muchos directores, muchos actores que han elegido nuestra ciudad para poder rodar también en sus calles y que nosotros se lo estamos contando porque, cómo no, aquí en todo Madrid teníamos que hablarles también del cine y Madrid, del que sabe mucho Nicolás Grijalva porque está escribiendo una tesis al respecto.
Ahí estamos en ello.
Estás ahí hincando codos también para esto, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Cómo se prepara una tesis como esta?
Pues se prepara investigando mucho, yendo a la filmoteca mucho y viendo mucho y pateando Madrid. No cabe duda, hay que patearse Madrid.
Bueno, pues ustedes sigan ejemplo, pateen Madrid escuchándonos a nosotros y ya saben, a disfrutar del cine como hacemos siempre. Nicolás, gracias.
Gracias a vosotros.
Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas.
Y ya está por aquí Jesús María López para hablarnos de uno de los grupos de pop originarios de Madrid. Pese a esa etiqueta de pop rock, se ha ido imprimiendo de un carácter con su propio sello personal. Y sello personal es el que tiene Jesús, que nos da más cuenta de esta banda. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, Nieves.
Onda Madrid, con todos los éxitos del pop madrileño.
Miss Cafeína se empezó a formar en el año 2005 cuando Sergio Sastre, descontento con el proyecto en el que se encontraba, empezó a componer temas con Pablo de la Torre. Junto a Álvaro y Daniel Boluda empezaron a ensayar en los locales Rock Palace de Madrid. Buscaron un cantante en internet y encontraron a Alberto Jiménez, quien llevaba algunos años tocando solo como cantautor en salas madrileñas como Galileo Galilei. En marzo de 2006 la banda grabó su repertorio en directo para un proyecto de los estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria. Tras 4 discos en formato EP, en 2010 se visten de largo con el álbum Imposibilidad del Fenómeno, autoproducido como los anteriores y en esta ocasión bajo la dirección de Ricky Falkner, conocido por sus trabajos entre otros de Sidoni o Love of Lesbian, y bajo los mandos de Jordi Mora en los estudios Cinearte de Madrid. Este es uno de sus temas, Lisboa.
Tendrás que darme todo lo que tengas, luego te sacaré a bailar y espero que notes la distancia entre mis pies y el suelo. Cosas que me asustan me hacen más feliz. Después de tanto casting he puesto de mi lado. ¿Qué mierda me habrá estado? Me hace tan feliz. Drogas blandas, un viaje a la luna es la fortuna.
...101.3 y 106 FM.
Hoy nos colamos en el IMIDRA, el Instituto Madrileño para la Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de la Comunidad de Madrid. Es un referente en la innovación y en el avance empresarial agrícola, ganadero y alimentario. Para que se hagan una idea, agrupa 4 fincas. Una de ellas es, Fátima Sotorrío, la del Encín, que se encuentra en Alcalá de Henares.
Sí, Nieves, es el centro donde se realizan los proyectos de investigación agroalimentaria y agroambiental de la región. Una finca experimental donde muchos jóvenes estudiantes se forman para poder ocupar en un futuro un puesto de trabajo, tal y como explica el consejero del ramo, Borja Sarasola.
El IMIDRA se ha convertido en un centro de referencia en investigación y desarrollo, y ese esfuerzo que estamos haciendo en esa investigación y desarrollo, en lo que estamos muy por delante de otras comunidades autónomas, estamos dedicando cerca del 2% del PIB de la Comunidad de Madrid a I+D, queremos luego pasarlo, trasladarlo al tejido productivo, y eso lo podemos hacer de dos maneras. Uno, a través de los agricultores y ganaderos, que les damos todo lo que estamos investigando en el IMIDRA, y en segundo lugar, a través de las universidades. Tenemos 4 convenios con universidades, la Complutense, la Autónoma, la Rey Juan Carlos y Alcalá de Henares. Va a haber una quinta que se va a unir, que es la Politécnica, y gracias a eso tenemos 2.500 alumnos que vienen a estas instalaciones del IMIDRA a trasladarles el conocimiento, para que ese conocimiento que va generando el IMIDRA también pueda trasladarse a la sociedad.
Como decía, para que se hagan una idea, en los últimos 8 años el IMIDRA ha formado a muchos profesionales en materia agroalimentaria. Gracias a fincas experimentales como el Encín, que cuenta con unos recursos únicos, se pueden ofrecer formaciones prácticas sobre el terreno que luego se reflejan en el aprendizaje de los futuros trabajadores.
El IMIDRA está haciendo un grandísimo esfuerzo. Este año está dedicando 1,2 millones de euros a investigación. Y ese esfuerzo también se traslada a becarios que vienen aquí a hacer sus tesis doctorales, a hacer sus prácticas, para poder trasladarles también los conocimientos del IMIDRA, y que esos conocimientos y ese esfuerzo que hace continuamente este instituto, que se ha vuelto uno de los institutos punteros en España, pueda también trasladarse al mundo universitario y al mundo práctico de la agricultura y la ganadería.
La investigación en agroalimentación es uno de los pilares del IMIDRA y se dirige principalmente a dar respuesta a las necesidades planteadas por las empresas, cuya finalidad es procesar materias primas de origen agrícola para obtener productos alimenticios, pero de calidad. Dentro de esta línea, la investigación en enología y viticultura es fundamental para la Comunidad de Madrid, ya que en el Encín se encuentra la colección de referencia en la conservación e identificación de variedades de de España.
Y además, Fátima, este cultivo es el tercero en superficie dentro de la región y sus vinos constituyen una de las denominaciones de origen más importantes.
Sí, entre las áreas de investigación que se desarrollan en el Encín está la obtención de vinos de calidad y la conservación y estudio de las variedades autóctonas de vid. El empleo de técnicas de biología molecular para la caracterización varietal y procesos de mejora de vides y levaduras vínicas. Otro de los puntos fuertes del área de viticultura y enología es el desarrollo y aplicación de protocolos específicos de análisis sensorial.
Gracias, Fátima. Es el Encín, una de las fincas más importantes que tenemos a nivel de investigación en medio ambiente y también a nivel de agricultura en nuestra región. Espacio ahora para la música con un tema de la banda sonora de la película Full Monty, y este You Sexy Thing.
I need Todo Madrid, con Nieves Ortiz.
Súbanse pronto a la banqueta que no ven que hay. Viene una muchacha a 2000 por hora. Ella es muy atrabancada para manejar. Parece que viene una locomotora. Y esta va para todas las mujeres que dicen...
Y ellas sí que saben manejar y saben manejar autobuses. Belén García, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Y Rosa María Canga, bienvenida.
Hola.
Ambas dos sois conductoras de autobuses de la MT. Belén, tú eres la más jovencita de todas, ¿no?
Sí, así es.
Luego hablaremos contigo más en profundidad. Y Rosa, que es una de las más veteranas, que lleva ya 18 añitos al volante. Y además eres la única mujer instructora que hay en el departamento de formación de la empresa municipal de transportes.
Así es.
Vaya dos, ¿eh? ¿Sois de armas tomar o no para esto de llevar un... casi un artefacto, iba a decir, porque un autobús, una solo imagina con esas dimensiones, ¿no? Es difícil, Belén. ¿Tú qué llevas tan poquito? A ver.
No, no es nada difícil.
No es nada difícil.
No, en el momento que te acostumbras, igual que un coche o mejor. La verdad es que desde que tengo uso de razón he querido siempre conducir autobuses. Además, no camiones y tal, sino siempre autobuses. Uh-huh. Cuando tuve 18 años, nada, a los 3 meses me saqué el carnet de coche y a los 21 intenté sacarme el carnet de autobús. Lo hice a través del Ayuntamiento de Arganda. Y bueno, pues entré en una empresa haciendo prácticas y ahí me quedé durante 3 años. Uh-huh. Y luego, nada, eché para entrar en la MT, que era donde quería realmente estar. Y bueno, lo he conseguido.
O sea que esto es pura vocación.
Sí, sí, totalmente.
Asombrado me quedé de ver cómo chofereaba. Le movía la palanca y no se le daba nada. Como maneja esa negra, a cualquiera le fascina. Le maneja para adelante, para atrás.
Bueno, a ver, ¿cómo se maneja un autobús, Rosa? Tú que además eres instructora, que esto es un mundo eminentemente masculino y que de pronto ven a una mujer, diciendo ahí, adiestrándoles, claro, porque esto es así.
Sí, la verdad es que ponerte al mando y decirle a una persona que lleva a lo mejor 20 años, porque me ha pasado, y decirle que ahora tiene que ir por esa calle y decirle cómo, que a lo mejor vienen de conducir camiones, que no han llevado autobuses, las dimensiones son distintas, que tienen que frenar de una manera porque llevan viajeros de pies. Todo eso, pues bueno, les cuesta un poquito. Hay personas que sí que se dejan llevar porque saben que tienen que dar ese paso para entrar en la empresa. Y otros que, bueno, cuesta un poquito, pero que luego se dan cuenta que, bueno, que somos todos luego compañeros y que realmente es por su bien.
Tú estás haciendo el recorrido de Cuatro Caminos Fuencarral, llevas unos cuantos años ya en la línea 66. Uh-huh. Y claro, esto es al final como una gran familia, ¿no?
Sí. Ahí conoces a los viajeros y los viajeros te conocen a ti, porque hay viajeros de todos los días que suben y bajan a compras, al médico, y sí que coincides varias veces con ellos uh-huh. al día.
Belén, ¿tú qué línea estás ahora practicando, iba a decir?
No, la verdad es que la que me pongan, puedo hacer cualquiera.
Sí, pero ¿cuál es la que estás haciendo?
Ahora mismo, bueno...
Ahí estás de correturnos.
De correturnos,
que
claro.
Es donde más se aprende, además, porque como sí. tienes que estar en varias a la vez, ¿no? Entiendo que esto pasa claro. en otras profesiones, como en la policía también, que uh-huh. tienen que estar de noche, de mañana, o los bomberos. Al claro. final es cuando más se aprende, ¿no? Y cuando uno más se ejercita en todo.
Sí, no, la verdad es que aprende bastante, porque conoces todo Madrid.
Claro.
Yo entré apenas sabiendo casi nada de Madrid, y ahora llevo 6 meses, o sea, llevo muy poquito, y fíjate. Uh-huh. O sea, es que me sé ya prácticamente... De ese mover.
Allí es donde se hacen también las pruebas, ¿no?, de conducción.
Uh-huh. Sí.
Hay un simulador. Cuéntame qué es esto, Rosa.
Pues es el primer paso por el que tienen que pasar todos los nuevos conductores que quieren optar a tener una plaza dentro de la empresa. Y bueno, pues se les explica un poquito con una serie de técnicas cómo tienen que circular, para luego salir a la calle y poner en marcha todo aquello que se ha hecho en el simulador, unos 10 días aproximadamente, uh-huh. para que luego no les sorprenda que se les cruce un viajero, que se les ponga un coche por delante, un taxi, alguien que va a dejar a otra persona, y entonces tienen que saber reaccionar ante esas incidencias.
Uh-huh. Yo quiero ser conductora de autobús, por ejemplo. Uh-huh. ¿Dónde me dirijo? ¿Qué tengo que hacer? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo voy a tardar en sacarme el carnet?
¿El carnet de conducir de autobús uh-huh. o una autoescuela?
Simplemente, yo voy a la sí. autoescuela, saco mi carnet y a continuación, ¿qué pasos hago?
Pues a continuación, si quieres entrar en la empresa municipal de transporte y quieres optar a una plaza ahí, tienes que tener una antigüedad. Tienes que estar trabajando en otra empresa y llevar un rodaje, digamos así. Todo el personal que está en la empresa ha pasado antes, o bien ha conducido autobuses o camiones, algún transporte grande. Uh-huh. Un poco más grande de volumen. Entonces, simplemente eso, tener una experiencia, hacer una prueba teórica, una prueba práctica y luego ser seleccionado, uh-huh. ir pasando las pruebas, un reconocimiento médico y ya está.
Bueno, esta pregunta viene al hilo de la situación actual. No sé si también la crisis está fomentando, ¿no?, que la gente demande más este trabajo, puesto que ven ahí una salida quizás.
Sí, tristemente, por lo que estamos pasando, pues el personal que estaba en la calle, digamos, con camiones, que tenía trabajo, que movía mucha construcción, pues ahora se ven sin trabajo y quieren optar a una plaza en la empresa. Uh-huh. Entonces, ahora mismo está cerrado el plazo de convocatorias, la última fue en el 2009, y todavía hay personal esperando, aprobado, esperando para entrar. Uh-huh. O sea que,
Belén, eres una afortunada, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que me tocó la lotería. Entrando aquí, vamos, yo qué sé. O sea, es que después de estar 3 años en el paro que estuve...
Belén, ¿y a ti te da tiempo a decirme esto precisamente, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más emotivo para ti?
Sí, la verdad es que hubo un día, estaba haciendo la 27, y además lo recuerdo perfectamente porque estaba muy enfadada, ¿no?, por el hecho de... estresada también, porque llegaba tarde, el autobús de delante se había estropeado también, me habían pasado sus viajeros, iba con un montón de gente dentro del autobús, estaba parada en Cibeles en el semáforo, también la había perdido un par de veces, o sea, iba bastante tarde, y de repente veo que un taxista me pita. Y claro, mira a la derecha y es que había 4 payasos mm. en el taxi. Baja la ventanilla y sonaba la bocina esta típica de los payasos. ¿Cómo están ustedes? Y claro, pues ahí estuvimos. Yo dije, al principio dije, no quiero que el semáforo dure ni 10 segundos porque me quiero ir de aquí. Pero en el momento en que lo vi, ya empezamos a hablar. Digo, qué pena, que poco dura el semáforo.
Sí, que tú pensabas que era el claxon y es que eran los payasos,
claro,
que estaban ahí.
Sí, sí, la verdad es que me alegraron la tarde.
Uh-huh. Fíjate, ¿eh?
Sí, sí, es muy curioso.
Qué bonito. ¿Cambiaríais esto? Tú decías que era como si te hubiese tocado la lotería realmente,
sí.
Belén.
Sí, sí, así es. Yo no lo cambiaría por nada. Ahora uh-huh. mismo, por nada.
Rosa, ¿tú?
Yo tampoco.
Tampoco.
No.
Pues con ese deseo nos quedamos. Me tiraría con vosotras hablando horas y horas y horas de anécdotas y de todo esto que bueno, os mueve, ¿no? Este mundo que os mueve el corazón. Y lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a quedarnos moviéndonos con el mundo del autobús, que es de Paco Clavel y que se llama El Twist del Autobús.
Hasta luego.
Hoy ha venido a nuestro estudio Ángeles Vázquez, es autora de 100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y vamos a hablar hoy, si te parece, pues de gastronomía, porque estábamos hablando de este restaurante de la MEAC, pero hay otros que esconden también secretos, como por ejemplo el restaurante Botín.
Sí, además estos dos que mencionas están en el mismo capítulo, en el capítulo de las cavas. Uh-huh. Que yo propongo recorrer casi de bar en bar para tomar cañas y chatos. Y justo el restaurante Botín, que Galdós inmortalizó en Fortunata y Jacinta, pues se jacta de ser el restaurante más antiguo del mundo. No solo de Madrid, sino del mundo. Ahí es nada.
Ahí es nada, el restaurante Botín. Pues precisamente lo que vamos a hacer nosotros es ir de taberna en taberna y lo hacemos con la gente.
De comida ya sabemos que es el cocido madrileño, ¿no? Que no hay otro. Los callos madrileños también son típicos de Madrid. Y luego típico de Madrid, pues mayormente está todo por los barrios antiguos. Lo típico de Madrid, los bodegones, aquellas cosas de Madrid antigua. Por ejemplo, el mercado de San Miguel, que ahora está reformado. Pero ese ya, fíjate, 100 años. O sea que es una cosa típica.
Jamón y... sí.
Bacalao. Vizcaína, bueno... bastantes coisas.
É muita variedade, né? Principalmente os tapas. Provamos o bocadinho de calamares, muito bom. Bacalhau, que é o bacalhau, ótimo, né? E todos gostaram, né?
Aquelas... O melhor é o rabo de touro.
Algo de toro, es mejor.
Los calamares, a mí todo.
Y una cañita bien tirada, a ver si compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá, a ver con qué lo acompañamos.
Bueno, pues lo vamos a acompañar, pues se nos ha abierto un poquito el apetito de historias, ¿no? De historias, por ejemplo, el bocata de calamares. Yo me consta, lo sé, que tú para elaborar este libro, tú lo has tomado a conciencia, al pie de la letra, nunca mejor dicho, lo que has hecho ha sido comprobar in situ todas estas cosas.
Sí, este del bocata de calamares, la verdad que ya lo comprobé hace tiempo, porque yo estudié, bueno, la zona más típica para comer un bocadillo de calamares es la Plaza Mayor, ¿no? Como todos sabemos. Sí. Entonces yo estudié muy cerquita en el Instituto San Isidro y en los recreos íbamos a donde propongo ir en el libro a tomar un bocata de calamares. Hay muchos más sitios, pero yo he propuesto uno que es el que más me gusta a mí.
Y además es porque tú, como lo has saboreado, pues has dicho, ¿qué mejor que...?
Que ir a la campana a tomar un bocata calamares.
Pues a la campana habrá que ir. Con una cañita, con un vinito, con lo que sea, otra de las cosas típicas que hay que hacer es tomarse un cocidito madrileño, que lo decía una de las señoras a las que pudimos preguntar en la calle, y además que esto es que lleva nuestra marca, nuestro apellido, cocidito madrileño.
Es una de las cosas que sorprende, yo creo, para los, por lo menos el turismo español que llega a Madrid, que vas pensando que el cocido madrileño es otra cosa, porque ellos probablemente al hacerse el cocido se hacen el mismo, un plato muy parecido, no es como el cocido maragato, que por lo menos el orden es al revés, ¿no? Para evitar que quedarse sin lo mejor si llegaban los franceses en la Guerra de la Independencia. Yo lo que propongo en el libro es que comer cocido en Madrid es bastante fácil. Todos los muchos restaurantes lo tienen como menú del día o un día a la semana. Y como la lista de sitios donde comer un buen cocido sería interminable, pues hago una propuesta de cinco lugares. Cinco sitios que por tradición o por la decoración o por la forma de preparar el cocido, pues tienen su aquel. Y son Casa Ciriaco, por ejemplo, Lardi, donde se han rodado muchas películas porque conserva la decoración e incluso un samovar original de plata lo sigue manteniendo. Entonces las películas de época se suelen grabar allí. La Bola, La Cruz Blanca de Vallecas, que es el que ha recibido el premio al mejor cocido del Club de Amigos del Cocido en los últimos años. Y también la Taberna de la Daniela.
Y además del cocido están los callos, ¿no? Que según la Real Academia Española lo escribe, los callos son pedazos del estómago de la vaca, ternera o carnero que se comen guisados. Y pese a lo poco apetitoso que al menos a priori parece la definición, aquí en Madrid son famosísimos, claro.
Yo tengo que admitir que ni los callos ni las gallinejas me van mucho, no soy muy de vísceras. Pero he tenido muy buenos asesores en este capítulo y entonces recomiendo los sitios que me han dicho que los hacen muy bien, como la Taberna de San Mamés, por ejemplo.
La Taberna de San Mamés en el 88 de la calle Bravo Murillo, creada en 1913 por inmigrantes asturianos apasionados del Athletic de Bilbao Cuentas, y que además hay que probarlos. Y aunque no te gusten los toros, tienes que probar el rabo. Esa es la recomendación que tú también nos haces en materia gastronómica en este libro.
Sí, porque además cuento una cosa que me parece curiosa, y es que parece ser que para preparar un buen rabo tienes que esperar 4 o 5 días, ¿no? Esperar 4 o 5 días desde que es cortado al animal, ¿no? Entonces, en cuanto empieza una feria, ya sea en Madrid, en cualquier sitio, hay sitios que venden como el rabo de toro que se acaba de cortar, el rabo de toro que ellos ofrecen a los clientes. Y eso empieza a pasar unos días más tarde de que empiece la feria en cuestión. Pero además aprovecho para descubrir los bares de los alrededores de la Plaza de las Ventas y acercarnos un poquito también a la Plaza de las Ventas, ¿por qué no?
Claro que sí, tomarnos una cervecita por allí al lado de este monumento histórico. Y también hay otra zona que tú aludes, ¿no?, a la que tú haces mención, que es Lavapiés, y en la que podemos encontrar, entre otras cosas, restaurantes más exóticos, diría yo, ¿no?, como pueden ser un pakistaní, un indio, un marroquí, también las tabernas de toda la vida. Está considerado el barrio más castizo de Madrid. Acoge desde hace años a inmigrantes de lugares lejanos que han traído consigo sus tiendas y restaurantes. Y hablando de lo castizo, están las rosquillas de la pradera.
nacida en el Madrid de las vestigias de embajadores y de la cava. Yo fui
nunca
la
nos ponemos así casi con las manos en la cintura, Ángeles, cuando nos sale esto, ¿eh? Hay que bailar un chotis. Y hablando de las rosquillas de la pradera, ¿quién no sabe, o si no lo sabe, lo descubre Ángeles en el libro, cuáles son las tontas y cuáles son las listas?
Era ese novio que jamás se olvida.
Un día para probarlas en Madrid es el 15 de mayo, que es el día de San Isidro. Todos a la pradera allí, venga a probar barquillo, venga a probar la limonada, venga a probar las rosquillas, ¿no? Que cada vez hay de más gustos y colores.
Sí, efectivamente, no hay problema porque hay para todos los gustos. Aparte de las tontas y las listas tradicionales, están las de Santa Clara, las francesas, vamos.
Uh-huh. Hay de todo
tipo. Hay para elegir.
Y condición.
La flor de Chamberí, la mocita más juncal y más hermosa.
Y luego, hablándoles de dulces, pasamos a degustar, vamos a meternos en el paladar, un caramelo que también es típico y si no lo han probado, yo les aconsejo, por favor, que lo prueben. Son las violetas. Estos dulces, estos caramelos, que también tiene su aquel.
Sí, bueno, yo propongo comprarlos de la tienda La Violeta en la Plaza Canalejas, uh-huh. Que se inauguró en 1915 y que no ha cerrado ni siquiera durante la Guerra Civil. Al parecer el abuelo de los actuales propietarios era un hombre que viajaba mucho y que se cree que trajo la esencia de violeta de los Países Bajos. Uh-huh. Y entonces hizo de su negocio esta bombonería tan especial, que es un dulce típico madrileño. Y que, bueno, yo por aquello de que a la familia real le gustaba mucho, pues lo propongo probar para sentirse como un príncipe.
Cuentas además que Alfonso XIII fue uno de los primeros clientes de esta bombonería, ¿no? Que compraba esos caramelos tanto para la reina Victoria Eugenia y sus hijos como para sus amantes. Un método casi infalible para no cometer un error, que en este caso bien se podía decir que habría sido difícil de digerir. Sí, sí. Bueno, y cómo no, hablándoles de gastronomía, tenemos que hablarles también de un producto que no podía faltar aquí en nuestra mesa. Les estamos trayendo todos los manjares y les tenemos que hablar de los churros y de las porras de la churrería de San Ginés, ¿no? ¿Quién no ha acabado alguna noche en San Ginés? De hecho, hay personajes que aparecen, como por ejemplo Luces de Bohemia, más estrella, que cuentas, ¿no? Que pasaron uh-huh. incluso por allí.
Sí, bueno, la chocolatería de San Ginés empezó haciendo su negocio gracias al Teatro Eslava, que tiene una de las entradas, una de las salidas laterales justo al lado de la chocolatería de San Ginés. Uh-huh. Y cuando se convirtió en discoteca y hoy eslava, pues también se convirtió en costumbre el que al salir de la discoteca se desayunase con un chocolate con churros, algo que hace muchísima más gente el primer día del año. Uh-huh. Después de tomar las uvas en la Puerta del Sol, pasar toda la noche de fiesta, pues se empieza el nuevo año con un chocolate caliente.
Hay que acabar con esa tradición o empezar precisamente un nuevo año con esa tradición. Y si más estrella de Luces de Bohemia acababa la noche en San Ginés, en otro café, en el Café Gijón, que se fundó en 1888, lo hacían los personajes de aquel libro de La Colmena, de Camilo José Cela. Precisamente vamos a terminar nuestro espacio hablando de este Gijón, de este Café Gijón. No hay escritor que se precie que no se tome un café aquí en este sitio mítico, ¿no? Que también escribes sobre él en tu libro.
Y además aprovecho para hablar del Café Gijón, de la importancia que las tertulias de café han tenido en la literatura y que por eso están recordadas en la Biblioteca Nacional. Y ahora las librerías un poco más modernas, como Tipos Infames, La Fugitiva, que en realidad te permiten pues comprar libros, hojear libros y tomar una cerveza, uh-huh. que es una forma muy agradable de acercarse a la literatura.
Pues es muy agradable siempre acercarnos a tu literatura. Gracias, Ángeles, una vez más por estar con nosotros. Y precisamente en el Café Gijón, en aquel Café Gijón donde estaban los personajes de La Colmena, nos quedamos recordando precisamente parte de esa película.
¿Para quién es la jarra con hielo?
Es la jarra de don Mario.
¿Y el bicarbonato?
Lo ha pedido don Ricardo.
¿Para qué lo querrá? Si no come. Si esos muertos de hambre no comen. Solo piden el bicarbonato a mala idea. Para hacer gasto. Hay tres poetas y solo veo dos vasos.
No, doña Rosa, perdone usted que le diga, pero hay tres vasos. Es que uno está medio tapado por los libros.
Anda, espabila. Y tengamos la fiesta en paz. Pues nos han merengado. Ande, ande. Cada cual a lo suyo. No perdamos la perspectiva. Que leñe. Ni el respeto, ¿me entiende? Ni el respeto.
Así llegamos al final, deseándoles que pasen ustedes un buen fin de semana.